23 horas GMT, la una en París. En Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas, viernes 27 de septiembre, titulares. Israel promete seguir luchando hasta la victoria en el Líbano, ignora un llamamiento de Estados Unidos, la Unión Europea y países árabes para un cese el fuego de 21 días. En Washington, el presidente de Estados Unidos promete a Ucrania, Joe Biden, a su homólogo Zelensky, que Rusia no se impondrá en la guerra. En China, crece la inquietud en las instancias dirigentes por el rumbo de la economía y del objetivo de crecimiento anual 5%. Última edición Américas, en Argentina, el oficial INDEC reporta que el 52% de la población es pobre. Salvador, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncian más de medio millar de casos de violaciones de derechos humanos a la vida. En controles, al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias. Apenas aterrizaba en Nueva York, el jefe del gobierno israelí, Netanyahu, declaró que la política de su gobierno seguirá siendo la de atacar a la milicia libanesa chiita pro-iraní Hezbollah con una fuerza total y necesaria. No nos detendremos hasta alcanzar los objetivos, hasta que puedan regresar a sus viviendas en el norte de Israel, dijo, decenas de miles de personas, desatendiendo así, excluyendo de pleno el llamado a un cese el fuego de 21 días promovido más temprano este jueves por Estados Unidos, Francia, países árabes y la Unión Europea. Por si fuera poco, el jefe de la Fuerza Aérea Israelí, el general Tomer Bar, advertía que será neutralizado cualquier intento de traslado de armas de Irán hacia Hezbollah. A lo largo de la jornada, 20 a 30.000 desplazados por esta ofensiva israelí en el sur del Líbano buscaban refugio en la vecina Siria, huyendo de la eventualidad no descartada de una incursión terrestre, que más temprano evocaba aquí con RFI el analista militar regional Gabriel Bentasgal y diplomado de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Mira, existe una capacidad real que Israel termine entrando por tierra, porque el objetivo quizás sería poder conquistar 20 kilómetros de frontera, que es donde se encuentra la mayor cantidad de túneles de Hezbollah, y de esa forma también neutralizar la capacidad para poder lanzar misiles de mediano alcance que podrían llegar a la zona de Tel Aviv. Entonces, una acción terrestre tendría un único fin, y es conquistar para alejar a Hezbollah hacia el interior del Líbano.
¿Y qué tanto Hezbollah, por su parte, podría repeler esa posible incursión?
Hezbollah conoce el terreno en primera persona porque vive allí, conoce sus montañas, conoce también la red de túneles. Si el espionaje que hizo Israel fue el mismo que hizo cuando hizo explotar a los beepers y a los walkie-talkies, significa que están muy metidos adentro de Hezbollah. Si eso es así, podría ser que el nivel de capacidad defensiva de Hezbollah sea menor.
Gabriel Bentasgal en línea con RFI. Ana María Ospina, agregar que al menos 75 objetivos de Hezbollah fueron bombardeados este jueves por Israel, uno de los cuales eliminaba al jefe de la unidad de drones de la milicia pro-iraní, Mohamed Zurur, a proximidad de Beirut. A todo esto, en Nueva York, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, registradas al menos 17 víctimas más de bombardeos israelíes en la franja palestina de Gaza, Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad, tomaba este mediodía, hora local, la palabra. Dejen de enviar armas a Israel, clamó.
El pueblo libanés está sometido a una guerra de genocidio e Israel debe de cesar la guerra tanto en el Líbano como en Palestina. Condenamos esta agresión, exigimos que cese, que pongan fin a este crimen de inmediato, que dejen de matar mujeres y niños y deje de enviar armas a Israel.
This is just a continuation of the very irresponsible and unacceptable behavior on the side of Putin.
Irresponsable e inaceptable, reaccionaba hoy un portavoz del servicio diplomático de la Unión Europea refiriéndose al comportamiento del presidente ruso Vladimir Putin, que ayer esgrimía la amenaza de recurrir al arma nuclear en caso de lanzamiento masivo de ataques aéreos contra el territorio ruso. El Kremlin además afirmó que se trata de una señal enviada a los occidentales. Todo esto en un día en el que el presidente ucraniano Zelensky debía ser recibido por el presidente de Estados Unidos, su vicepresidenta Kamala Harris, aspirante a su sucesión en noviembre. Aquí el mandatario.
Let me be clear. Russia will not prevail in war. We stand with Ukraine.
Rusia no debe imponerse. Estados Unidos sigue junto a Ucrania hoy y en el futuro, declaró en el despacho oval Joe Biden, que se adelantaba más temprano a ese encuentro anunciando un nuevo aumento de la ayuda militar a Ucrania, 8.000 millones de dólares en dos partidas y nuevas municiones de mayor rango o alcance. Mauricio Latorre.
La ayuda incluye por primera vez bombas aéreas guiadas de alcance medio de 130 kilómetros, renovando significativamente el parque ucraniano de municiones para atacar a Rusia desde distancias más alejadas y seguras, aunque la presidencia de Estados Unidos se abstiene todavía de autorizar bombardeos en profundidad en Rusia. En este último paquete de ayudas, el Departamento de Defensa debería suministrar a Ucrania sistemas adicionales de defensa aérea, como una batería antiaérea y más misiles Patriot, también municiones aire-tierra y drones, además de extender el entrenamiento de pilotos ucranianos de aviones F-16.
Hacia China, cuatro días después del anuncio de una serie de medidas para estimular el crecimiento, los dirigentes admiten este jueves que la economía enfrenta nuevos suplementarios problemas. Según el régimen, hay que mejorar la pertinencia y la eficacia de las medidas, aunque no hay una definición clara de esos nuevos problemas señalados. Pablo Ariza.
Reunidos con el presidente Xi, los dirigentes chinos admitieron la existencia de nuevos problemas para alcanzar el tímido objetivo del 5% de crecimiento anual, coincidiendo con analistas e inversores en que el Estado debe brindar ayudas suplementarias. La reunión mensual del Politburo, instancia dirigente del partido, no suele estar dedicada a las discusiones macroeconómicas, lo que deja entrever que la inquietud es creciente en cuanto a una desaceleración estructural a largo plazo del crecimiento chino. La segunda economía mundial enfrenta fuertes presiones deflacionistas a causa de una inédita crisis inmobiliaria, de la falta de confianza de empresas y hogares que penaliza el consumo, lo que ha puesto en evidencia su excesiva dependencia de las exportaciones en un contexto mundial cada vez más tenso.
Noticias de América en RFI.
Terrorífica la situación, describen algunos entrevistados a la agencia de noticias France Presse en reportaje sobre acerca de la pobreza en Argentina, de la población que según el Instituto Oficial Estadístico INDEC roza el 53% de la población, 11 puntos más que en el igual periodo anterior, un brinco semestral. Buenos Aires, RFI, corresponsal Natalio Cosoy.
Hace cerca de 20 años que la pobreza no estaba por encima del 50% en Argentina y que la indigencia no superaba el 18%. Ni siquiera se superaron esas cifras durante la pandemia de COVID-19. Es cierto que la pobreza viene creciendo en forma sostenida desde comienzos de 2022. Sin embargo, este gobierno, que sí tomó medidas que llevaron a la desaceleración de la inflación y a la baja del déficit fiscal, por ejemplo, no hizo lo mismo para detener el crecimiento de la pobreza. De hecho, el salto de más de 11 puntos entre la cifra de pobreza del segundo semestre de 2023 y el primero de 2024 es especialmente grande. El gobierno argumenta que se trata de una situación transitoria que está ordenando la economía después de lo que considera el descalabro de anteriores administraciones y que cuando concluya el proceso que ha llevado a una caída de la actividad y del empleo, la economía crecerá y la pobreza se reducirá. Por ahora las encuestas muestran que se sostiene cierto nivel de apoyo al gobierno, aunque va perdiendo fuerza. Y la gran pregunta es cuánto seguirá tolerando la sociedad argentina este nivel de ajuste y los efectos que causa. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Ecuador, la capital Quito, en estado de urgencia, desprendía el miércoles y este jueves humos, humaredas, olor a quemado a raíz de focos, 27 focos de incendios de bosques que devastaban cordilleras circundantes. La peor sequía enfrenta en 6 décadas todo el país. Últimas precisiones hace minutos sobre estos siniestros con el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Esteban Cárdenas, con Paula Estañol, RFI.
La mayoría de los 7 focos que tuvimos a partir del martes en la tarde, de ellos 6 están controlados y en proceso ya de enfriamiento. El último, en una de las montañas de nombre Auki, que es una de las más complejas que hay en la ciudad, todavía tenemos personal trabajando, no tenemos fuego vivo. Sin embargo, la temperatura está sobre los 150 grados, que hace que se generen reiniciones. Entonces, ahí todavía estamos por lo menos unas 50 personas trabajando hasta que logremos bajar la temperatura de todo ese lugar.
¿Qué ha sido lo más difícil del control de este incendio? ¿El hecho de que esté tan cerca de zonas urbanas, de zonas pobladas?
Sí, efectivamente, las zonas de interfaz. Las zonas de interfaz han sido lo que más nos ha complicado. Hay unos sitios donde tenemos algunas invasiones de viviendas que no han sido regularizadas, que están prácticamente al filo de la calle y con arbolada a su alrededor. La evacuación de las familias en algunos sectores y la pérdida de algunas viviendas, lamentablemente, unas 2 o 3 viviendas consumidas totalmente.
Ecuador es víctima de una intensa sequía. ¿Cuánta dificultad eso agregó a los incendios que ustedes tuvieron que hacer frente?
Nosotros prácticamente estamos esta semana cumpliendo 3 meses de sequía, no solo en la capital. Tenemos un incendio muy complicado en el centro del país, en la provincia de Cotopaxi. Tenemos otro en la zona de la Suay, en Loja, y también una en la zona norte, un poco casi a la frontera con Colombia, que están considerables. Sin embargo, ya tenemos, de acuerdo a las predicciones meteorológicas, de hecho, en este momento ya estamos con ciertas precipitaciones del lado sur de la ciudad. No sabemos si llegará hasta donde estamos, pero esperamos que para el día de mañana ya podamos tener las primeras precipitaciones, al igual que en el centro del país.
Desde Quito, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, del Cuerpo de Bomberos. Los militares refuerzan la lucha de la policía en Lima contra la extorsión en gran parte de la capital peruana ante una inédita protesta de los transportistas que ha semi-paralizado esta semana el servicio público en la capital. Cansados del violento chantaje del crimen organizado. Se expresa aquí brevemente Martín Valeriano, el titular del principal gremio del ramo.
Con 3 muertos no podemos seguir permitiendo más, no resistimos más esta tramitación que lo tienen solamente al transporte, sino al público en general. La extorsión se ha vuelto un terrorismo urbano en estos momentos, que tiene que declararse en emergencia.
Una 30 de países exige a Venezuela el fin de las violaciones de los derechos humanos desde la Asamblea General de la ONU. Anthony Blinken, también el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, llamaba a mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Dijo, seguimos.